Mateo capítulo 20, y yo me quiero enfocar en el versículo 17. Y a mí me gusta dar contexto y como película, porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo me meto en la palabra, yo me pongo en el lugar de los personajes que están en la escritura. ¿Cuántos hacen eso? ¿Sí? Si no lo haces, te lo recomiendo que lo trates de hacer la próxima vez que tú leas la palabra, porque yo creo que de esa forma el Señor te va a dar un contexto, una perspectiva diferente. ¿Ok? Versículo 17 dice: y subiendo Jesús o Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo de Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le concederán y lo condenarán, perdón, a muerte, y le entregaron a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Entonces vino a la madre de los hijos, a él, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, al uno a tu mano derecha y al otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Oremos. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque, Señor, tú en tu palabra nos hablas, y esta palabra es como una semilla que da fruto. Oramos que nuestros corazones es buena tierra, Señor, y de que nosotros damos fruto 30, 60 y 100 veces de lo que se siembra, Señor. Reprendemos al devorador, al que quiera venir a robar esta semilla de verdad, y declaramos que nosotros crecemos tal como tú nos has diseñado multiplicarnos, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Me llamó la atención esta historia porque Mateo relata una situación intensa. Jesús, que ha estado caminando con sus discípulos por aproximadamente ya 3 años y 3 meses, ¿okay? más cerca a los 6 meses, les acaba de decir por tercera vez que él iba a ser entregado. ¿Okay? Y les dijo que no solo voy a ser entregado, pero lo que me va a suceder va a ser algo grueso, ¿sí? Y es interesante de que ellos van en camino, y lo que tienes que entender es de que cuando va a camino a Jerusalén, no solo son Jesús y sus 12, había una mara que lo seguía, y él como que empieza a caminar un poquito más rápido y como separarse del grupo que iban rumbo a Jerusalén para celebrar lo que es la fiesta del Pesaj. ¿Okay? Porque sabemos es ahí donde Jesús, Yeshua, iba a ser el cordero del Pesaj, la Pascua. ¿Amén? Entonces Jesús como que en camino agarra a sus 12, con quien él ha estado realmente enfocándose. De toda la mara habían 12. Y de esos 12 habían unos 3 que él realmente le daba un poquito más de tiempo. En el equipo de liderazgo yo he estado hablando acerca de 3 manifestaciones de hijos: ser un hijo de Dios, que es cuando uno es nacido de nuevo; ser hijo de casa, que quiere decir cuando tú eres leal a la visión de una iglesia, de una casa; y la tercera manifestación, que es el más íntimo de todos, es ser un hijo espiritual. ¿Sí? Es cuando tú tienes una voz que alguien tú tienes a alguien como una voz en tu vida que Dios usa para forjar tu carácter. Y Jesús era esta persona para estos 12 y especialmente a los tres: Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, vamos en camino. Acaba de suceder una situación bien intensa porque Jesús acaba de decir: oye, me van a entregar, alguien me va a traicionar y después voy a ser crucificado. Pero voy a resucitar al tercer día, de entre los muertos. Entonces es tenso el aire, el ambiente, algo súper, súper grueso. O sea, todos pensando: híjole, ¿quién va a ser el que va a entregar al Señor? O sea, yo no lo voy a hacer porque yo soy fiel, yo soy Pedro o yo soy Juan, quien fuera. Pensando en ese momento de quién va a ser la persona que va a traicionar al Señor. Y después, ¿cómo va a ser que Él va a morir? No puede ser. Él es el rey de los judíos. Él es nuestra esperanza. ¿Cómo puede ser de que Él va a ser entregado? Tenemos demasiado que los romanos siguen en poder. Esto no puede ser. Y después de todo ese ambiente pesado y grueso, se viene una tal hermana, ¿sí?, religiosa, y se acerca a Yeshua y le dice: oye, lo chistoso para mí es de que ella viene adorándole, ¿sí? Eso a mí me habla de una persona que sabía que era lo que a Jesús lo movía. Y hay personas que nos volvemos expertos en hablar el lenguaje, el idioma de la iglesia, en levantar las manos y vamos a hacer iglesia. Y la mamá de estos dos estaba haciendo iglesia y ella llega adorándolo. Pero el Señor se da cuenta, hay una traducción que dice, que el Señor Jesús se da cuenta de que ella quería algo. Y ella viene con un propósito: acercarse a Jesús. No habíamos escuchado de ella específicamente hasta este momento. Y ella se acerca a Jesús y le dice, no, es más, Jesús le dice: ¿qué quieres? Y ella dice: bueno, oh soberano Dios. Y saber qué otras cosas le dijo para endulzar el oído de Jesús, según ella. Dice: por favor, te pido que tú concedas el deseo de sentar. Y me imagino que ella, no dice la palabra, pero ella como empujó a sus hijos así hacia el frente. Que tú sientes a este de tu lado derecha y este a tu siniestra. Y Jesús, me imagino como que se queda: te acaba de decir de que lo que vamos a hacer ahorita en Jerusalén, vamos con un propósito a Jerusalén, y lo que tú vienes conmigo ahora es esto. Pero así me portaría yo. La verdad, yo me quedaría así viendo como que dónde está la cámara para yo ver que esto es una broma, no puede ser. O sea, yo acabo de decir de que voy a morir y ella me viene a venir a hablar de esto. ¿Dónde está? Esto es un chiste, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús dice, porque Jesús siempre sabe. Mira, y esto es parte de lo que yo te quiero compartir. Hay momentos donde hay personas que no están bajo la dirección del Espíritu Santo y ellos piensan que tienen una palabra de Dios. Pero Dios, en su soberanía, no actúa como muchos de nosotros actuaremos a veces, en reaccionar de una forma carnal y querer darle la verdad. Tal vez yo en ese momento le debería decir: oye, hermanita, si no te quitas ahorita de mí ahorita, me vas a hacer gritar. Porque qué onda, te acabo de decir de que me van a matar. Y tú me vienes que si yo me puedo sentar. Y entonces gracias al Señor Jesús no se comportó de esa forma. Pero lo que hizo fue, Él aprovechó ese momento para enseñar, para instruir. Y Él le dice: tú no sabes lo que tú estás pidiendo. ¿Sí? ¿Tú puedes beber de la copa que yo voy a beber? ¿Tú vas a poder ser bautizado del bautismo en que yo soy bautizado? ¿De qué estaba hablando Jesús? De lo que acaba. Él vuelve a decir: oye, tú te me has desenfocado y estás buscando algo terrenal, algo carnal. Porque para ti la posición y la identificación enfrente del hombre es lo que tú buscas. Y yo lo que te vengo a decir es de que yo nunca he venido a hacer esto. Y él dice, dice, de cierto, tú vas a beber de la copa que yo he bebido y tú vas a ser bautizado en el bautismo que yo he sido bautizado. Pero quién se sentará a mi diestra y a mi siniestra no es para mí decidir, sino para quién. El Padre. Entonces, aquí es donde nosotros arrancamos en el versículo 23. Y si me acompañas, dice, perdón, 24. Y dice, y oyéndolo, los 10, sé qué. ¿Cuánta gente no se ha indignado cuando han escuchado algo que no les parece de un fulano de tal que se acerca al pastor o algo con una idea y uno dice, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Esta persona qué quiere hacer? ¿Verdad? ¿Esto ha pasado, sí o no? Si dicen que no, están mintiendo. Porque a mí me ha pasado y yo sé que a muchos de ustedes le ha pasado. Y esta mujer se acerca y Jesús le dice, y los hombres se indignaron. ¿Saben quién más se indignó? Los hermanos de José. ¿Sí? Entonces aquí vemos un patrón en la historia. Ahora el versículo 25. Entonces llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre quiénes? Ellos, ¿quiénes son ellos? Los hijos de Dios. Y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Hay otra traducción que dice, el que quiera ser grande entre vosotros, sea siervo. Y después dice que más el que en vosotros no será así, así. Y el que quisiere ser primero entre vosotros, sea un servidor. Así dice otra traducción. Y yo quiero aprovechar eso hoy. Así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, ni para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el título de este mensaje que yo te quiero compartir es el precio para edificar en el reino. Hay un precio en edificar que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos que contemplar al comprometernos, o no solo comprometernos, pero realmente en ser productivos en lo que es el labor del reino de los cielos. Si tú puedes decidir con tu familia en querer restaurar un altar o querer levantar un altar, pero hay un precio en edificar, porque lo que tú estás haciendo con levantar un altar debe de trascender el contexto de tu familia inmediata. Porque lo que tú quieres es de que lo que tú empiezas a levantar tenga el impacto en 100,000 generaciones después que tú. Eso es un legado. Amén. Un legado. Yo estuve preparándome para este mensaje anoche y estuve escuchando una noche de honra a un hombre de Dios que acaba de partir con el Señor el domingo pasado. Y era el fundador de la iglesia Bethany allá en Luisiana, donde yo estuve. Y en 1963 el Señor le permitió plantar y fundar la iglesia que hoy se conoce como Bethany. Y de ahí su hijo Larry tomó el pastorado de esa iglesia y ahora su nieto Jonathan es el que pastorea esa iglesia. Y ellos empezaron en un pueblo humilde, en un pueblo pequeño, y lo que vemos ahora es de que ellos ya tienen la cuarta generación preparándose para servir al Señor con todo su corazón. Eso es un legado. ¿Sí? Mi abuelo Roger, mi abuelo Eliodoro Lorenzana, que ya está en la presencia del Señor. O sea, ellos han ellos establecieron y dieron su vida para de que mis padres tuvieran la oportunidad en el ministerio. Y ahora nosotros, y ahora mi hija representa la cuarta generación sirviendo al Señor. Eso es un legado. Lo que yo quiero decirte es de que tú tienes que ver mucho más de simplemente levantar un altar y pensar de que lo que tú vas a hacer es algo que te va a impactar hoy y en los próximos años. No, lo que tú estás haciendo, tú estás edificando algo que va a trascender el tiempo y el espacio, donde Dios va a permitir que tú levantes un legado que siga y que cada generación conozcan más al Señor que la anterior, y que cada generación no se aleje, pero se acerque más al Señor. Es un legado y hay un precio. Y cuesta, a veces cuesta sangre, a veces cuesta la vida para uno. Nosotros perdimos a nosotros en diciembre un bebé. Y yo declaro, y yo en el momento que eso sucedió, declaramos que nosotros, al tener que entregar a esta criatura que no se pudo desarrollar y dar a luz, de que la vida de esta criatura que aún no conocí es una siembra para el reino de los cielos. Amén. Estamos hablando de cosas gruesas, como dicen en México. O sea, bien fuerte. Porque el reino de los cielos, hay gente que dan sus vidas. Tú sabes de que hay gente ahorita en el Medio Oriente, hay gente en China, hay gente en países y naciones donde no se permite predicar el evangelio, y ellos lo están haciendo a pena muerte, y lo están haciendo sin temor, y lo están haciendo confiando en el Señor. Hay gente que ahorita no tienen aire acondicionado, no tienen un salón así grande, se reúnen en unas casas pequeñas sin aire acondicionado, en sudor, pero están escuchando el evangelio. Hay gente que están dispuestos a enfrentar, a ser decapitados por tal que el evangelio sea predicado. El edificar el reino requiere y requiere un precio que pagar. Y yo quiero señalar unas cosas que el Señor me mostró en cómo tú puedes edificar algo del reino y no del hombre. Si pueden poner el versículo 25, por favor. 20, 25. Dice, porque el reino de los cielos es semejante, no, al versículo 25, perdón. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, entre ellos mismos. Los gentiles. La palabra gentil quiere decir alguien que practica lo que es ser pagano, la paganería. ¿Okay? Entonces, obvio que la cultura romana era lo que había predominado durante ese tiempo. Entonces el Señor está diciendo, mira, aquí estamos nosotros en el estado de nación bajo el poder del imperio romano, que han impuesto sobre nosotros tarifas, impuestos, cultura, idioma, lo que tú quieras, aún religión. Es más, el helenismo es una y lo que se conoce como el Kabbalah dentro el contexto hebraico, llegó a mezclar los principios del Señor con el misticismo, y tiene sus raíces cuando la cultura romana y griega empezó a imponerse sobre esa área. Y entonces empezaban a surgir diferentes y diversas religiones y creencias para querer a tener un entendimiento y una serenidad en sus almas de aflicciones. Porque había una falta del Espíritu Santo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Amén. Okay. Entonces aquí dice, en el versículo 25, si lo puedes poner otra vez, dice: y llamándolos, después de que se acerca la mamá de Jacobo y de Juan, y se da cuenta que los muchachos se ofendieron, Jesús los llama y le dice: vengan, no pierdan el enfoque. Y les dice: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. No, regresa. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Entonces yo te quiero decir, yo quiero empezar en ese versículo, y yo te quiero decir, cuando tú vas a edificar en el reino, tú no puedes enseñorarte sobre cualquier persona, sobre nadie. ¿Qué quiere decir enseñorarse? Hacerse señor y dueño sobre una cosa, dominar. Cuando tú tratas de controlar un ambiente, y esto lo puedes hacer en tu familia, lo puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer en el contexto de amistades y relaciones que tú tienes. Hay una diferencia en alguien que toma liderazgo y alguien que domina. Cuando tú dominas, tú enseñoreas sobre el ambiente y sobre la reunión. Y lo que realmente la diferencia entre liderazgo y señorear es de que lo que tú estás haciendo es tú estás impidiendo de que los dones de las personas y quienes ellos son florezca. Un líder puede identificar qué son lo fuerte en cada persona y hacer de que eso sea manifestado. Yo estoy hablando en el contexto dentro de la iglesia o aún en las familias. Padres, cuando tú ves tus hijos, tú te vas a dar cuenta, porque tú los conoces más que cualquier otra persona. Cada uno tiene un fuerte en su carácter. Uno puede comunicar mejor que el otro. Otro es más creativo y puede armar y hacer cosas. Otro es más artístico y es más a la música y es más al instrumento. Y lo que sea, hay dones, todos tenemos dones, amén. Y un líder, un verdadero padre espiritual, puede identificar lo fuerte en ti y hacer de que empezar a crear el ambiente para que esto sea lo que se manifieste más que lo negativo. Amén. Pero una persona que domina, manipula y controla el ambiente, dice las cosas en formas y en contextos para que el resultado que ellos desean sea lo que salga. Y tú no puedes edificar el reino de esa forma. ¿Estás conmigo? Cuando tú tratas de controlar quién esas personas son, si esto sucede, a mí uno de los pasajes favoritos que me encanta es que cuando empezaron a profetizar en el campo, llegaron unos líderes a Moisés y le dicen: ¿tú sabes de que hay gente que está profetizando? ¿Y qué fue la respuesta de Moisés? Bien, dijo él. ¿Cuánto me gustaría que todos pudieran profetizar así como yo profetizo? Eso es el corazón de un padre. Ese es el corazón de alguien que tiene visión de edificar y construir. Yo te quiero decir, yo no veo personas aquí limitados. Yo no veo personas que no pueden. Yo aquí veo personas con un potencial dentro de ellos, pero a veces está atrapado por inseguridad y temores. Pero el Espíritu Santo está para traer libertad al cautivo y para que tú puedas extender tus alas y subir a los lugares altos. Porque es solo así que nosotros vamos a poder ver las ciudades como Arlington, las ciudades como Tegucigalpa, las ciudades como Guatemala, las ciudades como Monterrey, como Pueblo, como todos los diferentes lugares de donde nosotros venimos, ser transformados. No nos podemos quedar nosotros satisfechos con simplemente aceptar lo que es lo normal. La iglesia tiene que ejercer el poder del reino de los cielos y traer cambio. Y te voy a decir una cosa: el mundo político, el mundo del gobierno, aún en nuestros trabajos, hay gente que trata de enseñorarse sobre nosotros. ¿Sí o no? Si no lo crees, todos nosotros somos partícipes porque nosotros llevamos productos de Apple o de Android o lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos tantos comerciales en la televisión que nosotros decimos, voy a comprar eso porque yo lo necesito. ¿Sí? El principio del mercado, lo que es marketing, es de presentar el producto para que tú identifiques cómo eso te va a beneficiarte a ti. En una forma u otra, ellos están enseñoreando sobre ti. Yo no estoy diciendo que si tú lo tienes, tú vas al infierno. Yo tengo aquí, y te prometo, yo no voy a ir al infierno. Ajá. ¿Sí? Yo uso esto para predicar. ¿Sí? Pero lo que te estoy diciendo, hay tantas cosas que nosotros experimentamos que se enseñorean sobre nosotros, formas de hablar. Hay gente en el trabajo que hablan de una forma despectiva acerca de las mujeres y eso impacta cómo tú ves aún a tu esposa, a tu hermana, a tu familia. Y Pablo le enseña a Timoteo, dice, cuando tú mires a estas, míralas como tus, ¿qué? Trátalas como, ¿qué? Tus hermanas. Protégelas, ¿sí? Pero aún dentro de la iglesia a veces tenemos personas que están luchando con niveles de perversión, de que ven una mujer inmediatamente están pensando cómo ellas se ven sin ropa. ¿Por qué? Porque eso es lo que las películas te venden, eso es lo que la música te vende, eso es lo que la televisión te vende, eso es lo que todo lo que se publica te vende. Eso es lo que la gente habla. Y creo o no lo cree. Nosotros somos computadoras. Y dicen, dime quién son tus amigos y yo te diré quién tú eres. Así se dice el dicho. ¿Verdad? Ajá, dime con quién andas y yo te diré con quién eres. ¿Por qué? Porque nosotros adaptamos. ¿Sabes por qué? Porque el humano... En muchas ocasiones, y yo creo que esta raíz viene del momento que cayó el hombre, pero tenemos niveles de inseguridad. Y entonces lo que hacemos es que copiamos lo que otra gente hace porque queremos ser aceptados. O sea, hay gente que están dispuestos a ir en contra y violar su propia conciencia con tal que gente los acepte. Pero lo que no se dan cuenta es de que la gente están tan pervertidos en su mente, tan enfermos en su mente, que ellos lo que quieren es aprovecharse de tu inocencia. Yo puse en mi Facebook hace unos días cómo un hombre estuvo texteando a una niña de 9 años. Y si no fue por una mamá que estuvo ahí metiéndose en la vida de su hija, ya se iban a juntar para tener relaciones sexuales, según el hombre. Pero ella se dio, gracias a Dios, a cuenta, a tiempo, y llamó a la policía. Y cuando él vino a, según, encontrarse con esta niña, 9 años, se encontró con la policía. Sí, esto es lo que se está moviendo en el mundo. Gente que trata de manipular y imponer sus voluntades en vez de pedir que el Espíritu Santo sea que dicte lo que Dios quiere hacer en todo momento. Déjame decirte que si Dios te dice algo, pero no se lo ha dicho a las otras personas, no es el tiempo de Dios. Y es más, hasta que sea el tiempo de Dios, no es de Dios para ti. Amén. Sí, porque a veces nosotros recibimos algo del Señor y cuando el Señor no te ha dado la autorización de caminar en eso, tú te lanzas en algo que tú piensas que es del Señor y es fuera del contexto y fuera del tiempo, no es de Dios. No es de Dios. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es el que marca el tiempo. Él es el que estableció el orden de tiempo antes del reloj. Antes que las estrellas y las lunas nos iluminaran a saber qué son las estaciones del mundo o del tiempo. Enseñorarse. Es más, el manipular y controlar o dominar personas es a responder, es un espíritu ante Mesías a querer controlar las personas. Si tú te das cuenta que hay gente que lo que quieren hacer es controlarte, eso es un espíritu anticristo. Eso no es el espíritu de Cristo que quiere edificar el reino de los cielos. Yo no puedo esperar imponerte a ti algo que el Espíritu Santo no te ha dado la revelación. Lo que yo puedo hacer, que mucha gente no hace, es decidir, ¿sabes qué? Tú y yo no estamos en la misma página, no podemos trabajar ahorita. Y hasta que el Espíritu de Dios te revele a ti lo que es para ti, ahí nosotros podemos alinearnos y trabajar. Eso es la forma de hacerlo. No decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. El momento que tú me escuches a mí hablarte y tratarte de esa forma, o cualquier líder en esta casa hablar y tratar de esa forma, tú debes de detenerte y decir, eso no es el corazón de Dios. ¿Sí? Si esa es tu forma de ser padre con tus hijos, déjame decirte, no lo es. Yo no tengo que tener 7 hijos y 50 años para decirte que eso no es el corazón de Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Número 2, no ejerzas poder no delegado. Si me puedes poner otra vez el versículo 26, Carlos, por favor. Dice, mas entre vosotros, versículo 25. Y dice, hay gente que se enseñorean y dice, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Potestad es poder. Estás conmigo, ¿verdad? Tú no puedes ejercer poder que no se ha delegado sobre ti. ¿Qué es la palabra que define el tomar un poder que no ha sido delegado? La palabra es usurpar. Usurpar. Usurpar quiere decir de que tú te pones en el lugar. Eso pasaba muchas veces aún entre los reyes de Israel y Judea. Habían hombres que querían los beneficios del rey. Y usurpaban poder, mataban a gente para tener lo que ellos codiciaban. Y hay personas que hacen diversas traiciones y cosas horribles para poder tener el poder y el control sobre la gente y sobre lo que controla la gente. Hay una película que salió hace unos meses que se llama The Big Short. Y es una película que habla acerca de cómo los bancos controlaron la caída y manipularon la caída de la comercia de las hipotecas en el 2008. ¿Sí? Tanta gente que perdieron casas durante esa época y eran los bancos que estaban controlando y usurpando un poder que no era de ellos. Ellos se autogobernaban. Y el resultado de eso era gente, miles de gente en todo Estados Unidos que perdieron casas y no les quedó ningún centavo. ¿Cuántos conocieron o vivieron algo así con respecto a lo que pasó en el 2008? Nosotros vivimos algo bien feo. Eso es cuando alguien trata de usurpar un poder que no se le ha sido delegado. El Espíritu Santo es tu mejor aliado en la extensión y expansión del reino de Dios y en todo que tú haces. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo es el que primeramente te va a hablar lo que el Padre quiere que tú hagas. Segundo, es el mismo que va a comunicar la gente y va a mover los corazones de la gente que Dios quiere hacer trabajar contigo. Si estamos hablando en el contexto de tu familia, si Dios quiere despertar el corazón de tus hijos, eso es la voluntad de Dios. Lo debes saber. Él quiere despertar el corazón de tus hijos. ¿Sí? Si tú le pides al Espíritu Santo y no tratas de controlar y empoderarte algo, porque mira, tú puedes ser un padre, pero si tú no has invertido ni un centavo de tiempo, ni un segundo de tiempo con ellos, tú estás usurpando autoridad que no ha sido tuyo. ¿Estás conmigo? Ese es el principio de las relaciones. Cuando tú te relacionas con personas, es que tú entiendes el principio. Yo tengo que tomar tiempo con ellos. Yo tengo que invertir en ellos. Porque yo, al invertir en ellos, yo estoy dejándoles saber que yo creo en ellos, creo en sus futuros y quiero ver que ellos crezcan a hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Eso es ser un padre, hermano mío, hermana mía. Y cuando tú tratas de controlar las circunstancias y empoderarte de personas, lo que tú vas a hacer es destruir las personas. Se empiezan a deteriorar desde el interior. ¿Te recuerdas en Ageo capítulo 1? Al final del capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios despertó al sumo sacerdote, al gobernador y después ¿a quién? A todo el pueblo. El Espíritu Santo puede hacer lo que tú no puedes hacer. Si tú sabes que Dios te está llamando a responder a un llamado y tú sabes que Dios te está llamando a responder con gente, el Espíritu Santo se va a encargar, si tú le pides, a mover el corazón de las personas que Dios quiere usar en tu vida. Amén. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Si quieres hacer grande en el reino de los cielos, tienes que ser un servidor. Esto habla de una actitud de disposición de tu parte en siempre servir a tus hermanos y en la comunidad. Si tú al momento que se te pide hacer algo tienes una mala actitud o siempre tienes un pretexto al por qué tú no puedes, tú no estás caminando como un siervo. El reino se extiende con servidores, no mandones o gente llenos de excusas. ¿Sí? Si tú quieres ver las cosas grandes de Dios, dispón en tu corazón a servir. ¿Sí? Si nadie te ha pedido, pero tú ves que el hermano tiene un carro que está sucio, ¿por qué no le sirves y le vas y le lavas al carro? Amén. Si tú ves que alguien está luchando con sus niños y tú sabes de que tú tienes un poco de tiempo, ¿por qué tú no sirves a tu hermano y dices, ¿sabes qué? Déjame cuidar tus hijos por una tarde. ¿Y por qué no te vas con tu esposa y te das un tiempo? Eso es servir. Esa es la actitud y el espíritu de servicio. Y la iglesia tiene que ser líder en eso. Si cada vez yo te pido hacer algo, tu respuesta es, bueno, yo no sé por qué es que esto y lo otro. Bueno, todos los días tienen los mismos. ¿Sí? Todos los días tienen. Alguien me dijo que las excusas son como el ombligo. No sirven de nada. Amén. ¿Sabes por qué la excusa no sirve? Porque a fin no se hizo lo que se necesita hacer. Y un servidor no le tengo que yo rogar, por favor, hermano, ayúdame. Por favor, necesitamos a alguien que nos ayude con el sonido. Necesitamos, un servidor dice, Señor, donde tú necesitas, envíame a mí, heme aquí. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Cuando lees en Isaías capítulo 6, que Isaías tiene un encuentro con la gloriosa presencia de Dios y él responde a la voz de Dios, ese era un servidor. Él no en ese momento se puso, no, Señor, es que yo soy profeta sobre Israel. Tú me has puesto como voz. No, la actitud fue, Señor, donde tú quieras yo voy. Si tú no estás con esa actitud y esa disposición, pídele al Señor y Dios te va a dar. Te lo prometo. Amén. Si tú quieres edificar el reino, tú tienes que servir más. Tú tienes que servir más. Si tú piensas que tú vas a extender el reino simplemente llegando aquí semana tras semana, escuchar un mensaje y esperar de que por osmosis esto se va a dar, es imposible. ¿Sí? Es imposible. Porque Dios dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Despiértame, hermano. Y digámosle al Señor, sí, cuando Él nos llame a servir. Amén. Y por último, lo que te quiero decir, dice ahí en el versículo 27, Carlos. Dice, el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro ¿qué? Siervo. Lo primero dijo servidor, lo siguiente dijo siervo. Si quieres recibir las bendiciones de primogenitud, tienes que hacerte siervo. Un siervo de justicia, un siervo de santidad, un siervo de casa, un siervo es leal, un siervo es responsable, un siervo da su vida. Un siervo. Tú quieres recibir todo lo que le corresponde a un hijo, hazte un siervo. Hazte leal a esta casa, hazte leal a la visión de esta iglesia. Hazte un siervo, o sea, da tu vida por algo que realmente tiene impacto. Hay tanta gente que están muriendo ahora engañados pensando que Alá les tiene una promesa de 70 vírgenes. Pero yo vengo a decirte que la única esperanza es Cristo Jesús. Da tu vida por Jesús, Él lo dio por ti. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús fue insultado. Jesús fue abatido. Fue herido por nuestros pecados. Da tu vida por Jesús. Y vas a ver cómo el reino de Dios va a empezar a extenderse y a expandir alrededor de tu vida. Tú quieres bendición como hijo, la primogenitud, lo que recibió Jacob, Esaú no lo supo apreciar. Y Jacob le dijo, ¿sabes qué? Dame tu primogenitud. Yo te doy un plato de lentejas. Y él dijo, ay, yo tengo hambre, dame eso. A mí eso de la primogenitud, yo no veo el contexto. Ah, pero es que él no sabía. Y ¿sabes qué? Jacob manipuló la situación. Y déjame decirte, o te haces esclavo o Dios te hace esclavo. Pero de todas formas vas a ser esclavo. ¿Sí? O te quebrantas o Dios te quebranta. ¿Sí? O te humillas o Dios te va a humillar. Pablo dice, yo soy esclavo a la justicia. Antes fui esclavo al pecado, dice, pero ahora soy esclavo de la justicia. Yo quiero llamarte en esta mañana a ser un siervo. Un siervo es un esclavo a la santidad. Uno que toma las esposas y se ata a la santidad. Se ata a la justicia.